Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural. Iniciamos este último programa del año con la música que realmente nos identifica cuando llega diciembre. Y es estas canciones, no son esos villancicos ni esas cuestiones de pavos volando ni nada de eso. Son estas canciones de balneario que siempre se colocan en este momento y la gente apenas las escucha, así como algunas publicidades como la de Café Águila Roja y demás, lo entran o introducen en este ambiente navideño. Y esto pues nos lleva a este programa en donde vamos a charlar. Ya dejemos de lado un poco esas cuestiones profundas que tratábamos en los programas anteriores y vamos a ver un poco más acerca de cómo vivimos nosotros la Navidad o qué recordamos de todo este año en cuanto a los programas que hemos hecho en el CLE. El profesor Rodrigo se disculpa, no pudo estar con nosotros, pero él fue el que eligió esta propuesta musical y nos envía, digamos, mucha información acerca de cada uno de los cantantes que vamos a escuchar el día de hoy. En este momento estamos escuchando al señor Pastor López, que fue conocido en Barranquilla como El Indio. Y desde 1972 pues fue conocido así, pues así le decían la etnia, porque pues era un indio en realidad, la etnia de los Gallones. Nació en Barquisimeto. Cabe aclarar pues que Pastor López no era colombiano, era de Venezuela, estado de Lara, el 12 de junio de 1944. Y digamos, su música como tal, ¿ya? Siempre ha marcado esta época, pues no sé por qué la gente le gusta mucho bailar en esta época. De pronto, pues como acá en Colombia no hay estaciones y como que por esta época del año hay más sol, la gente está en vacaciones. El Indio muere a los 74 años, ¿ya? En el 2019 tras un derrame cerebral, y siempre será recordado y creo que eternamente estará con nosotros por estas épocas. Profesor Cobos, ¿cómo está el día de hoy?
Bien, Diego, muy, muy contento. Este es nuestro último programa, nuestra última emisión del año. Ya llevamos, creo que como 120 programas acompañándolos cada jueves a esta hora. Y muy contento de reflexionar en este último programa sobre los cumplidos de tradición navideña, que más allá del consumo, es una época para disfrutar en familia. Escuchaba yo ahorita a Pastor López y miraba que es la música más escuchada. Ya es como un nuevo clásico, ¿no? Este cantante ya es un clásico de la música colombiana, a pesar de que no es colombiano, pero lo sentimos así, y empiezan a sonar su música en esta época del año, que casualmente, si se mira las cifras de Spotify, de Deezer, todas esas aplicaciones de música, es la música más descargada en este momento para Navidad, ¿no, Diego?
Sí, claro, ¿no? Y ya es un hecho, pues digamos, si Pastor López llegó a Spotify y a Deezer, pues ya es un músico clásico, ya... Ya se volvió universal. Maestra Luz Elena, ¿cómo está?
Cordial saludo, Diego, a los ciberoyentes, al profesor Paz Sebastián Cobos y al profesor Rodrigo Huertas. Y a Nelson, que nos permite la conexión. Sí, pues, en diciembre es muy particular, ¿no? Las canciones de Pastor López, Cariñito sin ti, Golpe a golpe, Lloró mi corazón, Solo un cigarro, El ausente. Y las caleñas, digamos que son temas que nos recuerdan siempre nuestra infancia, nuestra juventud, y que hasta el momento pues continúan de alguna manera abriendo las puertas de diciembre y el día de velitas que ya se aproxima. Recuerden que me pueden escribir a luz.george@rosario.edu.com.
Muchas gracias, maestra. Entonces sí, vamos a tener un programa de cierre, un programa más relajado, donde vamos a hablar de las costumbres. El profesor Cobos tiene ganas también de recordar cosas que hicimos durante el año en el programa. Y vamos a rescatar un poco, no rescatar, pues a mostrar un poco este tipo de música, la que nos envía el profesor Rodrigo. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Nos pueden seguir en Instagram, Twitter o YouTube como Un Rosario Radio. También nos pueden descargar desde Speaker, también nos pueden ver en Spotify y estamos en Deezer. Y pues esperamos que este programa, ya que todos estamos de vacaciones, bueno, algunos todavía siguen trabajando, pero pues el trabajo en diciembre aquí en Colombia es un poco extraño, es un trabajo a media máquina, disfruten de este programa. Muchas gracias.
Guardar en mi mente tu rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
¡Esto es Colombia!
Bueno, esto sí estamos escuchando a otro de los grandes, Rodolfo Aicciardi. Este sí, pues ya es, o sea, es difícil de evitar que en esta época la pongan, pues casi sus canciones ya traen la palabra Navidad en sí. Y también nos muestra un poco esa Navidad que, pues, es una Navidad melancólica, ¿no? No es que aquí en Colombia la Navidad sea algo totalmente feliz, sino que es ese estado melancólico en donde llega el otro, llega el amigo, aparece el que no está, y por lo general, pues hay que decirlo, diciembre es un mes muy violento aquí en Colombia. Y eso pues también muestra un poco esta música. El profesor Rodrigo nos envía lo siguiente, dice así: otro grande de la fiesta decembrina, Rodolfo Aicciardi, quien hubiera cumplido 25 años en mayo de este 2021. Carlos Vives alguna vez lo llamó Elvis Magahueleño. Su verdadero nombre era Marco Tulio Aicciardi Rivera. Nació en Magangué el 23 de mayo de 1946 y falleció en Medellín el 24 de octubre del 2007. Un cantante muy versátil, y aunque siempre lo recordamos por la música tropical, también cantó baladas, boleros, salsa y hasta rock. Como líder vocalista de los hispanos desde 1968, se hicieron célebres sus temas: Tabaco y Ron, Vagabundo Soy, Se va la vida, La cerveza, Adonai, Daniela, Boquita de canela y Ojitos hechiceros. Entonces pues tenemos aquí, este sí, si llamémoslo así, es uno inevitable. Lo ponen desde, bueno, aunque ya como ya matamos a noviembre, entonces lo ponen desde que se acaba Halloween hasta que empieza febrero. Y con esto le damos paso al maestro Cobos, su primera intervención.
Bueno, Diego, efectivamente, como usted lo menciona, siempre para que los colombianos no es todo igual, ¿no? Es una época como mucha nostalgia, también de mucha alegría, de muchos sentimientos encontrados. Y empiezo con la canción que empezó este programa, el ausente Pastor López, narra como eso, ¿no? Como ese himno para el día de Navidad.
Maestro, ¿sigue ahí? Se le escucha lejos, maestro. No.
Espero nada, que arreglo un momento.
Ahí sí. Ya, continúe.
Ya. Le contaba a Diego que como usted mencionaba, el diciembre colombiano es de sentimientos encontrados, ¿no? Para muchos es una época que no quisieran tener, o es una época de tristeza, de nostalgia, y para otros es de alegría, unión familiar. Y una canción, todas estas canciones de Rodolfo Aicciardi, el Loco Aicciardi, de Pastor López, reflejan eso. Hay canciones muy alegres, muy movidas, pero hay canciones muy tristes. El caso, por ejemplo, El ausente. O sea, El ausente es una letra que, si usted la escucha, se da cuenta que es una persona que no está en casa, pero que quiere ver a su mamá y que deje pasar a su ancianita, que es un rebo ausente y que no va a estar con ellos en ese momento. Y hay familias que escuchan esa canción y lloran. Entonces, como en las películas, también no nos faltan el gris de la Navidad, que no quiere que pase esta época rápido, los niños quieren que llegue lentamente, que les traigan muchos regalos, los adultos queremos comer, tomar, disfrutar, o sea, hay de todo, Navidad, hay de todo, y la música está sonando desde septiembre, cuando empiezan los meses terminados en breve, ya empiezan las emisoras a decir, desde septiembre la música de diciembre, desde noviembre la música de diciembre, y así nos tienen casi como 3 meses antes. Yo le confieso, Diego, que apenas acaba el 31 de octubre, ya en mi casa se está armando el arbolito, porque para qué tenerlo armado desde diciembre si lo puedo armar en noviembre. Entonces, y como yo, hay muchas familias que hacen lo mismo, no solamente lo hacen desde que empiezan las novenas, sino de una vez en noviembre empezamos con el arbolito y con la tradición familiar. Entonces uno ya se siente como en otro mundo, viendo la casa adornada con el pesebre y esta cuestión. Entonces, nosotros somos así, ¿no? Para los colombianos el 24 es una época muy especial, diferente a otras tradiciones. Digo yo, ahora estaba hablando con una tía que acaba de llegar de Estados Unidos y me contaba a ella que para los gringos, para los norteamericanos, no es tan celebrado el 24 de diciembre como nosotros los colombianos. Ellos celebran más bien el Día de Acción de Gracias, el 25 de noviembre es más especial para ellos que para nosotros. Cada cultura tiene sus días especiales, y en el caso colombiano, pues es el 24 de diciembre, que ya estamos a cortes de entrar ahí.
Sí, maestro, ¿no? Eso es un fenómeno que también deberíamos hablarlo, ¿no? Que es la desaparición de noviembre. O sea, noviembre no existe para nosotros. El 31 es que fue muy disidente en la cuestión comercial. El 31 de octubre quitaron las calabazas y las calaveras y montaron ya Papá Noel y un montón de cosas. Y desde la radio, pues ya comienzan con eso de la musiquita de diciembre, desde septiembre, desde octubre, desde noviembre. Y mire que lo que usted dice es un fenómeno, pues yo no sé cómo llamarlo, si será social o no, pero ya muchas familias que antes esperaban al 7 de diciembre para hacer su pesebre y comenzar su Navidad, pues lo empiezan el 1 de noviembre a armar todo. Profesora Luz Elena, su primera intervención.
Gracias, Diego, pues me dieron ganas de buñuelo conversando de esta Navidad. Sí, pues digamos que en Colombia pues estamos siempre muy vinculados a la celebración, bueno, y como digamos que no se puede negar esta tradición también religiosa, con la cual católica de alguna manera con los cuales están vinculadas las celebraciones, digamos, independientemente de las creencias que tenga cada persona. Aquí comienza la Navidad con las velitas, por ejemplo, y las velitas pues es una tradición religiosa vinculada a la Virgen, especialmente, creo, no estoy mal, está vinculada a la Virgen, a la Asunción, básicamente, pero de alguna, independientemente del vínculo religioso, es una escena de alguna manera interesante, porque desde allí pues hay un encuentro familiar y hay un encuentro alrededor de la luz, si bien se puede decir así, un poco como lo veo yo, porque es el día más importante también para mí, o la Navidad me gusta por el día de las velitas, especialmente independientemente del 24 o del 31, sino que creo que todo hay una intención, y las intenciones vinculado a lo religioso, por supuesto, pero las intenciones de encender una velita un poco pidiendo o encomendando, así lo decía mi abuela, encomendando la vela pues hacia un deseo, hacia un objetivo, una meta. Creo que la intención es muy bonita y muy interesante, ¿no? Digamos que creo que el tema de la Navidad aquí en Colombia es digamos, como lo decía el profesor Sebastián Cobos, pues para algunas personas puede ser muy feliz o muy dolorosa, pero creo que está todo vinculado muy a la familia, ¿no? Como que nos gusta de alguna manera que llegue diciembre, y a los niños o las niñas también les gusta que les llegue diciembre, porque eso implica una unión familiar alrededor de las celebraciones, alrededor, pues desafortunadamente incluso alrededor del consumo también, pero digamos está eso, ¿no? Como que el volver a ver a algunas personas, volver a, y más quizás ahora después de pandemia, ¿no? Aunque no termina uno como de estar un poquito tranquilo con respecto a la pandemia, cuando ya lo están bombardeando a uno con con Omicron y uno dice no, pero no lo dejan a uno, no le dejan a uno vivir diciembre nivelitas, contento, que ya se despierta uno con una nueva variante, y además con el bombardeo, ¿no?, mediático. Pero yo creo que la Navidad en Colombia en general es una época interesante, porque es una época bonita también, porque es muy familiar, ¿no? Todo gira alrededor, digamos, de la comida, de compartir, de compartir con los que no se pudo encontrar a lo largo del año. Y como les digo, pues el Día de las Velitas, que es uno de los más especiales, es como donde las personas ofrecen, o ofrecemos, porque yo enciendo velitas el 7 de diciembre, ofrecemos intenciones, independientemente de las que sea, y eso es como que una energía muy bonita, o un, como no sé, genera un afecto de comunidad, incluso porque uno se saluda con los vecinos, está con personas que de pronto no conoce incluso, y que todo está alrededor de la luz, ¿no? Como todos deseando que las cosas que vengan sean mejores para cada uno. Entonces creo que esa es una buena tradición, una linda tradición.
Sí, no, y el Día de las Velitas sí sirve mucho para eso. Digamos, cuando uno estaba pequeño y todavía se celebraba en la calle y cada quien sacaba su tabla y ponía velitas, pues la gente, los vecinos que nunca se habían visto, se conocían, ¿ya? Y uno hacía amiguitos nuevos y jugaba, bueno, y en esa época en donde pues la pólvora era inofensiva, como la que vendían, bueno, inofensiva entre comillas, ¿no?
La pólvora siempre ha sido, no le entiendo.
No, porque pólvora,
es que de pólvora no es inofensiva.
De pronto aquí en Bogotá no lo decía, pero como yo soy de Cali, allá iba un señor con una carreta gritando pólvora inofensiva, así la vendía. Entonces, en esa época no había tanto cuidado, y uno le daban plata y uno le compraba pólvora de manera irresponsable, pero era bonito, o sea, era bonito prender un silbato, enterrarlo en la tierra, salir corriendo, ahora que lo iba a quemar.
Pero pues, digamos, las cosas, que se le entrara a la casa, muy lindo, o sea, muy...
Pero digamos, esas cosas se celebraban, pero a lo que yo voy es la unidad, o sea, la gente salía, ofrecían galletas, había vino, lo que dice la profesora Luz Elena, que la gente se conoce en esa fecha, sobre todo en el 7, y se daba cuenta de quiénes eran sus vecinos, también de pronto gente que por alguna cuestión, razón, motivo, sin conocerla, le caía mal ese día, como que se arreglaban las cosas, y era una época muy chévere. En esa época, pues estamos hablando de hace 20 años o más, y digamos ahora de pronto con lo de la pandemia y eso, la gente dentro de sus unidades residenciales o dentro de sus edificios, se está conociendo un poco más en este día. Recuerdo el año pasado, el 7 de diciembre, aquí en mi edificio, que son varias torres, pues la gente, al no poder salir de la unidad, o al no tener la confianza en salir, pues se comenzó a conocer más con el vecino. Por ejemplo, yo llevo aquí viviendo casi 3 años y no sabía quiénes eran mis vecinos hasta ese día, por ejemplo. Hasta hace un año los vine a conocer a razón de ese día. Profesor Cobos, usted tiene una costumbre muy buena el 7 de diciembre, ¿no es cierto?
Sí. Yo sí soy de muy, muy hogareño, y el 7 de diciembre hacemos una oración en familia, hacemos una hoguera. Rezamos el rosario, pues somos muy, muy católicos acá mi familia, y siempre el 7 de diciembre es como el inicio de la Navidad familiar acá. Yo tenía una costumbre muy bonita en la época de novenas, pues ya no tanto, eran las novenas bailables, era ir de casa en casa ofreciendo novenas, y no iban del primo, del vecino, del amigo, así como usted dijo, y de casa en casa uno le daban comida, buñuelos, natilla, y al otro día era la novena de otro lado. Y al final se bailaba. Eso yo creo que son de los recuerdos más bonitos que tengo de las Navidades, pues, de adolescente. Eran novenas bailables, entonces era una excusa para ir a bailar, una excusa para ir a comer. Es una época muy, muy bonita. También es una época que ahora de adulto la estoy viendo de mucho afán. Quiero contar algo que me pasó esta semana, Diego. Me tuve un accidente de tránsito. Producto del afán, la gente veía afanada también, podía comprar los regalos por y demás. Yo también quiero invitarlos también a la mesura, ¿no? A que dejen los afanes, que su familia los esperan. En esta época de diciembre también hay mucho accidente de tránsito por el afán de ir a ver al ser querido. Entonces, que nos tomemos un tiempito, que no haya afán, que es preferible perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto. en familia, con calma y en familia. Soy amante también de la pólvora, Diego, yo sí lo confieso acá, sé que es peligrosa, sé que hay mucho quemado, y ya prácticamente está prohibida, pero las navidades que yo recuerdo en mi casa eran con pólvora, o sea, pólvora, era pólvora todo el tiempo, y creo que a veces me cuesta trabajo entender una navidad sin pólvora, por lo menos ya yo un tiempo para acá no las paso en Bogotá, porque en Bogotá está prohibida. Pero hay algunos pueblos que todavía no tanto y se disfruta un poquito mejor. Obviamente sí también hago un llamado a la mesura en cuanto al manejo de pólvora, porque sí es peligrosa, pero bien manejada y muy divertida el 7 de unión familiar.
Muchas gracias, bueno, y con esto vamos al siguiente segmento.
Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Y escuchamos la música de Kearney, pero en versión metal, ¿ya? Entonces, como vemos, esto llega a todos los rincones de nuestra cultura. Pero también quería traer esto aquí porque, digamos, esta cuestión también nos muestra que la costumbre ha cambiado bastante, y quisiera saber su opinión frente a esto. Entonces, digamos, podemos hablar un poco de la costumbre de las comidas en esta época, ¿ya? Y me gustaría el profesor Cobos, que es un poco mayor, más no está viejo, pero sí ya es mayor, nos comente un poco, nos cuente un poco cómo eran esas navidades de niño y cómo son sus navidades ahora, maestro.
Bueno, gracias por lo de mayor, Diego. Entonces ya estamos en el cuarto piso y las navidades de niño eran más inocentes. Y mire que curiosamente había menos dinero, menos recursos, pero eran más felices, yo creo, porque ahora que uno es papá, como que uno está pendiente de las cuentas, de las deudas, de los créditos, y de niño uno se olvidaba de eso, simplemente era pida y ya, lo respondía con una fila. Ahora, en cuanto a la comida, sí sigue siendo igual. Ahora estamos un poco más agringolados con tanto jamón y tanta salsa de manzana, ¿sí? Pero antiguamente los platos era un 31 o un 24 de diciembre, un asiaco, un sancocho. El sancocho al otro día me parece lo máximo, el plan más lindo que hay para un 25 de diciembre es un sancocho medio en la calle, con hoyo en la calle, con leña. Los buñuelos siguen todavía existiendo, es la época para comer buñuelos, para engordar, yo creo que más de uno se sube 2 kilos en esta época. Y me encanta esa felicidad que en cualquier lado le ofrecen un trago, todos somos amigos, eso me encanta. Eso no ha cambiado, de pronto la pandemia nos mimó un poquito eso, pero el colombiano es muy familiar, es como seres muy sociales por naturaleza, y nos encanta todo ese hago, y yo les quiero reto a los que nos están escuchando a que hagan ese experimento social, a que vaya a cualquier pueblo y salude a alguien al azar, o vayan en el carro y salude a alguien, la gente le saluda a usted sin conocerlo, y eso es bonito, y es para durante toda la época del año, y en este diciembre aún más. Entonces tengo ese recuerdo de que todos somos amigos, todos somos felices en esta época del año.
Muchas gracias, profesor Cobos. Maestra Luz Elena, ¿cómo eran sus diciembres y cómo son ahora?
Bueno, mis diciembres de niña los recuerdo con mis primos, con mis tíos, mis tías también, compartiendo con mi hermana, por supuesto, con mi abuela, particularmente mi abuela, pues era la que nos, pues era el centro y la donde nos reuníamos o donde vinculábamos en familia con el Día de las Velitas. Como les digo, pues siempre, pues esa tradición de las velitas está muy arraigada, porque a ella, también para ella era muy especial. Mi abuelita muy, muy, muy tradicional también, nos ponía todos a orar, por supuesto, a encender las velitas, y a comer alrededor natilla, buñuelos, arroz con leche, bueno, y incluso sí se hacía sancocho, ajiaco, bueno, cosas, digamos, comidas muy tradicionales. Y esas, digamos, eran incluso también tanto para el 24 y el 31. Y que lo continúo haciendo. De hecho, como les decía ahorita, el tema de las velitas es el día más especial para mí, y es como que es una tradición que continúo realizando con mi familia, ¿no? Con mis sobrinos ya especialmente. Entonces, es lo que yo recuerdo especialmente de diciembre y de las celebraciones que hacemos en casa.
Sí, yo recuerdo mucho, pues además de la pólvora inofensiva, también esto que nos comenta Nelson, en donde pues uno como niño tenía la oportunidad de ver a sus padres consumiendo un poco de alcohol, y pues en esa época no era mal visto, estamos hablando de otras épocas completamente distintas, y uno probaba, o sea, tenía un acercamiento controlado un poquito, ya, y siempre preguntaba, ¿y esto por qué les gusta tanto? Ya, si sabe tan feo, y uno se iba a jugar. Y también eso de la expectativa, es una expectativa un poco extraña de que llegue rápido el 24, pero que igual se demore, o de que cada novena fuera eterna, o de que llegara la noche en las novenas para verse con los amigos y medio rezar y comer lo que llevaran ahí. A medida que fue pasando el tiempo, y ya un poco retomando lo que dice el profesor Cobo, sí nos hemos ido tomando algunas costumbres de otros lugares, como por ejemplo esto del pavo. Pues el pavo antes no se veía, pero ahorita es muy común que vendan pavo, venden hasta pavo de soya, pavo sintético, pavo, carne de cerdo en forma de pavo, pero sí se han ido perdiendo estas cosas que en los pueblos se mantienen, lo de hacer un sancocho, lo de los tamales, ya, lo de todo este tipo de cuestiones, y también eso de lo del 25 de diciembre, que en los pueblos en donde hay río, eso sí no perdonan, eso se van para el río a hacer allá su sancocho en río, pues claramente no falta el ahogado, pero pues eso es parte del paseo, y digamos, esos son los diciembres que uno extraña. En cambio ahora pues ya todo es más hermético, más cerrado, la gente está en su casa con su pavo, ya no hay tanta interconexión con los vecinos, que aún en los pueblos se mantiene, y eso es muy bonito, o sea, eso es muy chévere que usted pueda pasar o caminar, es más, usted puede ir solo, de pronto usted no tiene familia aquí en Bogotá, y decide ir a pasar esa fecha a un pueblo, y le aseguro que no la va a pasar solo, alguien le ofrece, alguien está con usted. Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, también un poco me gustaría que hablemos de esta cuestión dentro de la fiesta religiosa, es decir, el maestro Cobo nos dice que él es muy católico, que él es muy creyente. ¿Qué opina, maestro, de los cambios que se han dado en cuanto a la creencia? Es decir, que ya la gente como tal ya no se centra tanto en el rito, sino más en el consumo. Maestro.
Sí, indudablemente, digo, yo creo que ahora con la pandemia, yo por lo menos comienzo que ya hace rato no voy a misa como tal, pues por el miedo al COVID, eso, y a mí me da un poquitico esa fe, esa congregación, pero uno sigue siendo en el fondo muy creyente, y pues yo vengo de colegio católico, pues de familia católica, y eso ha sido como muy marcado en mi familia, y uno sigue como heredando esto a los hijos también, y sí, efectivamente es una época también de consumo, como hablábamos en emisiones anteriores, en la que sin lugar a dudas pues los niños son acostumbrados a que el niño Dios en otros países es San Nicolás o Papá Noel, y que hay que regalar, ¿no? Y es donde más se consume, y sí, estoy de acuerdo, es una época de consumismo, de gastarse el dinero, pero tal y como están las cosas ahora, Diego, yo creo que es bueno. Es bueno en el sentido que eso mueve la economía, y eso es lo que necesitamos ahora. En estos días pues hemos visto como los días sin IVA, los famosos Black Friday, los Cyber Mondays, los Ciberlunes, son épocas para que la gente se vuelva loca comprando, y antes criticaba yo eso, pero ahora como veo las cosas, es bueno porque realmente hay gente que necesita que se mueva esa economía, la industria hotelera, la industria turística necesita de eso, necesita que la gente salga y pasee, compren cosas, y pues así es que funciona la economía, moviendo la plata de un lugar a otro, y pues qué mejor excusa que estar en familia para hacerlo.
Gracias, profesor. Maestra, ¿qué opina de esto, del cambio ya tanto de la cuestión mística a la cuestión más comercial?
No, pero pues yo creo que estamos, sí, y que ha sido también nuestra constante, nuestras discusiones, ¿no? Acá tanto el entretenimiento, la diversión, pues desafortunadamente, pues, digamos, estamos en un contexto en donde el mercado todo lo absorbe, y por supuesto, pues las tradiciones religiosas también están vinculadas, no se salvan. de esa situación. Entonces creo que pues no, más allá, digamos, de pues, digamos, creo que parte de lo que uno podría pensar en esta época es, o en general, ¿no?, frente a todo el modo de vida, cómo controlar precisamente el consumo, cómo mediarlo, cómo, pues, qué sé yo, ¿no? Pero digamos que eso las tradiciones religiosas no se salvan, y pues diciembre nunca ha sido así, digamos. La tradición religiosa está siempre vinculada al tema del mercado también, y pues eso es lo que hay, digamos, en eso estamos, no estamos en una época diferente, ¿no? Entonces ya cada quien, pues la espiritualidad o el tema religioso lo experimenta de una forma muy, muy particular. Bueno, claro, de pronto no como nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Porque digamos que la creencia, o las creencias religiosas sí estaban muy vinculadas. De hecho, pues en Colombia especialmente, la primera comunión, ¿no?, es como tradición de diciembre. La primera comunión o ese ritual católico se hace, o se hacía el 7 o el 8 de diciembre. Era como que la fecha ideal para los padres, para que sus hijos, pero creo que eso ya no es, digamos, esas digamos que la práctica y la espiritualidad pues se ha transformado especialmente, pero pues digamos que vinculada al consumo, pues ahí no hay nada que hacer, y cada quien pues sí ya lo vive de una forma muy particular.
Sí, digamos, en este sentido les preguntaba porque pues uno ya se pone a ver la literatura, los libros, la literatura me refiero pues a lo que se leía en las novenas y ese tipo de cosas, y lo compara con lo de no hace mucho, con lo de hace 10 o hace 20 años, y claramente había una reducción compleja, llamémoslo así, de lo que se leía. Y eso también me llama la atención, digamos, porque yo recuerdo mucho que uno como niño se preparaba para leer esas novelas, eso también lo ayudaba a uno a leer, o hasta se las aprendía de memoria, y hoy en día pues ya no es así, y hasta han cambiado mucho esas lecturas, ¿no? Y también en esto quisiera que ahondáramos un poco en el siguiente segmento, en donde ya incluyen cuestiones nacionales, digamos, de la época en estas lecturas navideñas. Y con esto pasamos a nuestro siguiente segmento.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Estamos escuchando, como su nombre lo indica, pues Bomba en las Navidades, otra de las canciones que nos envía el profesor Rodrigo. Esta canción es de Ricardo Maldonado Morales, conocido como Richie Ray, y Roberto Bobby Cruz Ramos, pues ya sabemos, no son colombianos, son unos grandes salseros, un dúo norteamericano de la música de salsa. El primero, Richie, es un pianista, cantante, compositor y arreglista de ascendencia puertorriqueña, y Bobby nació en Puerto Rico y se mudó a Nueva York, donde comenzó el famoso dúo Richie Ray en los años 60. Entonces también vemos que, digamos, esta cuestión de que la música, llamémoslo así, en cierta medida tropical, bueno, que recordemos que las salsas surgen de Nueva York y de Miami, la música tropical también se refiere mucho a esta época, le gusta mucho esta época. Y le gusta llamar mucho, pues, porque para nadie es un secreto que en el mundo hispanoamericano, debido a nuestra, digámoslo así, a la religión cristiana, que es la que más se venera acá, pues la Navidad es una fecha muy especial. Y volviendo a este tema de las novenas, profesor Cobos, ¿qué opina de eso? De que, digamos, ha cambiado un poco eso, de que antes los niños leían la novena, se preparaban para leerla, y hoy en día, pues, eso no ocurre. ¿Qué opina de eso?
Bueno, yo recuerdo que en novena era el momento de mirar, ponían a los niños una oración la oración a la Santísima Virgen, la oración a San José, la oración del día. Y ahí uno se da cuenta qué primito leía bien o quién hacían las comparaciones, las mamás, este está, ya lee. Y yo estoy viendo reflejado otra vez eso en mi hijo, porque nos reunimos otra vez y como que están mirando este niño que está en este colegio, si está leyendo, mira que el otro niño que tiene la misma no lee tan bien, y empiezan los comentarios y empieza una especie de sana competencia entre familias para ver qué niño lee mejor, y eso me parece bueno. En cuanto a los textos como tal de las novenas, sí, efectivamente, como usted lo menciona, Diego, ya han cambiado las oraciones para todos los días y las intenciones diarias. Y yo sí sigo apostándole a la que me leyeron a mí de niño, que ya son inclusive hasta difíciles de conseguir, porque ahora están con intenciones nacionales y con oraciones aludidas a Colombia, que las han cambiado, pero yo sí le sigo apostando como a esa oración tradicional vieja, que dicho sea paso, son difíciles de conseguir. Que sea una etapa bonita para que los niños aprendan a leer en voz alta. Yo tengo que mandar un agradecimiento a nuestra fonoaudióloga, que hoy este año tuvimos nuestro curso de modulación de la voz con Diana, con nuestra fonoaudióloga. Y es una época para practicar la lectura en voz alta. Sí, en los niños, para que pierdan la pena leer en voz alta. Y lo digo por mis estudiantes también este año, que cuando los ponía a leer en voz alta, como que les entraban en pánico escénico. Y es bueno que aprovechen esta oportunidad para que pierdan el miedo a leer en público, ¿sí? Para que aprendan a modular la voz, a expresarse ante la familia primero y después en una clase. Gracias.
Aquí retomo un comentario que nos manda Nelson. Dice, hay muchos que creen que leen bien y los ponen a leer la novena y ahí nos damos cuenta que no saben leer, ¿no? Eso también es una cuestión, digamos, retomando lo que dice el profesor de nuestros estudiantes, que les dice, bueno, ¿y usted sabe leer en voz alta? Sí, 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 profe, sí, sí. Y apenas los ponen, pues les da eso, les da la tembladera, se les pierden las letras.
Hay chicos que no saben leer, y yo sí hago un llamado acá y el que lee, de que hay gente que sabe leer y se dice que sabe leer, pero cuando leen en voz alta no modulan, no leen como fragmentado, no tienen esa secuenciación, no tienen una buena expresión oral. Y lo mismo al escribir ni hablemos, Yo les decía a mis estudiantes este año que una cosa es escribir y otra cosa es redactar. Escribir todo el mundo escribe, pero redactar es otra cosa. Entonces hay que reflexionar sobre estos procesos de la escritura también en estas navidades.
Maestra Luz Elena, ¿qué opina de los textos de la novena y si ha tenido oportunidad de leer o de escuchar los nuevos textos, estos que involucran la paz de Colombia?
Bueno, yo ya no hago la novena como lo que hacía antes, pero lo que sí recuerdo de la novena especialmente son esas... Lo que pasa es que las palabras que utilizaba la novena no eran tampoco tan sencillas, ¿no? Entonces... se hace el juicio, pero también, digamos, las novenas antiguas establecían unas palabras o estaban escritas con un español muy raro, no sé, con unas palabras que incluso uno las repetía niño y no, ni idea a qué hacía referencia. Entonces creo que claro, no se leía bien porque pues uno no conocía, o pues en el caso yo me equivocaba mucho leyendo la novena en mi casa. Pero decía, pero ¿de dónde sacan estas palabras? ¿Qué significa eso? Bueno, en fin, entonces creo que por un lado eso, y ahora, pues no sé cómo serán ahora las novenas, no sé, seguramente ya habrán cambiado, pero creo que se sigue leyendo lo mismo, ¿no? De Manuel Preclaro, bueno, ni puedo pronunciar esa palabra, no, ni idea, no sé. Pero lo que sí sé es que cuando lo hacía, lo hacía en casa, era como, me confundía mucho esas palabras porque eran muy, no las reconocía, y obviamente uno niña, y pues lo que hacía era uno reírse, digamos que también era como entre primos, bueno, lea usted el que sigue, y era simplemente como para reírse, porque pues en el fondo... palabras desconocidas nos parecían chistosas, o las relacionábamos con cosas divertidas.
Sí, yo sé que eso hablando del padre putativo, que todavía hay gente que no sabe qué es el padre putativo.
No, es mi imagino, si uno leyendo, eso de niño, no le parece. Es que también me parece que un análisis crítico un poquito a la novena, uno que hacía leyendo a esa edad de esas cosas, no, bueno, digamos, no, no, y era inevitable de nuevo como reírse, como no, pues era, creo que era la, también se convertía, pues mi abuela se ponía muy brava en especial, pues porque era el momento de la risa, ¿no? Y el momento de todo el mundo en silencio, entre comillas orando, pero uno esperando al primo que se equivocara, que dijera alguna barbaridad con respecto a lo que estaba leyendo y reírse, era un momento más de oración, más que de oración, era divertido en mi caso.
Y que digamos eso del padre putativo, uno siempre lo estaba esperando, ¿eh? No, y uno después averiguó qué significaba, pero pues,
claro, uno estaba mirando, pero que claro,
y digamos, y mi sorpresa fue cuando, por ahí cuando ya tenía como 15 años, la cambiaron a adoptivo, ya no me gustó. Me gustaba más la original, que tenía la palabra. Sí, porque era un momento de risita, la risita ahí, hasta que le explicaban a uno eso. Nelson me dice que no ha cambiado, pero pues conseguir la novena que traiga la palabra putativo es difícil. Yo creo que la deben estar vendiendo a un alto precio.
Eso es lo que yo les decía, digo, ya esa novena no se consigue. Entonces yo, verdad, si alguien la conoce o sabe dónde la venden, la original, donde dice padre putativo, me avisa. Voy a ir a comprarla porque no se consigue, ya la cambiaron por padre adoptivo del señor. Pero no, la palabra putativo no. Creo que todavía la de Marcelo Claro se consigue.
Y también Nelson me dice que es que hay una cuestión también, que la palabra tiene una pausa en la lectura. Que no la leen putativo, sino pues hacen la pausa, ustedes ya saben en dónde, para que la gente se ría y demás. Bueno, y entonces también retomando en esto un poco, digamos, también se ha perdido la costumbre de hacer la carta al niño Dios. Eso también ayudaba a escribir bastante, cogían a los niños a que le hicieran la carta, aunque sea pidiera un montón de regalos. Pero recuerdo mucho que en los colegios también le pedían qué esperaba para Colombia y este tipo de cosas. Y recuerdo que eran cartas muy bonitas, pues todo el mundo era pidiendo que la paz, que se acabe la pobreza, sobre todo la paz y demás. Pero fíjense que digamos yo ahora, pues ya con mis hijos ya de 9 y 12 años, me di cuenta que en los colegios ya no hacen este tipo de ejercicios los niños pequeños, y también eso ayudaba mucho a la escritura. Profesor, ¿cómo su hijo hizo carta al niño Dios?
Claro que sí, claro, ya tiene una carta ahí en el árbol escrita a puño y letra a él. Mi hijo pasa primero, primaria, ya se me acaba de graduar de transición, y ya gracias a Dios, a la mamá, al colegio, ya sabe leer y escribir. No muy bien, pero ya escribe. Todavía redactar no, pero ahí poco a poco ya está aprendiendo, y ya en el arbolito de nuestra casa ya está la carta del niño, pues con su listado de juguetes que viene. Y entonces es una época bonita, pues, para mirarlo también cómo evoluciona la escritura. Y yo estoy guardando esas cartitas para mostrar cómo ha evolucionado la letra de ese niño. Me parece una textura muy, muy bonita. Yo los invito a que hagan una carta a los que tienen niños. Una carta por lo menos de acción de gracias. Y también si quieren pedir cosas, pues que pidan, pero que escriban y que lean también.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿usted escribió alguna carta al niño Dios?
Pues mi niño Dios era mi mamá. y le escribía, pues sí, digamos, cuando yo era muy pequeña, le hacía cartas de lo que yo quería, ¿no? Pero mi mamá no, en ese momento no podía darme lo que quería, y yo tenía una frase que aún ella recuerda mucho, porque yo decía, bueno, yo quería, pero ya qué. Y siempre, claro, porque mi mamá no podía, finalmente éramos dos hijas y no podía darle gusto a las dos en su momento y frente a todo lo que uno le solicitaba al niño Dios. Y pues quedé así.
Hay un himno de ese momento que creo que todos lo sabemos.
Ah, es, no.
Mamá, ¿dónde están los juguetes?
Esa canción no la traje porque ya...
Y yo simplemente le respondía a mi mamá y le decía, bueno, yo quería, pero ya que, y se lo repetía todo el día. Y a veces, pues ella a veces, aunque no tuviera, ay, tome y no friegue más, o lo conseguía finalmente. Pero yo siempre era como con esa frase de resignación de yo quería, pero ya que, quedé de alguna forma marcada en mi casa, en mi familia. De hecho, lo confieso, todavía Me siguen molestando con esa frase que yo, y ves que yo la repetía incesantemente, o sea, como que yo no lloraba, sino repetía todo el día, bueno, yo quería, no se pudo, y dele, hasta que molestaba yo con el discurso.
Bueno, y con esto pasamos al siguiente segmento.
Yo las traigo pa que gocen, oh, no se dejen sorprender. Báilela en la punta del pie, como la bomba se baila.
Bomba de las navidades, pa que gocen.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Navidad alegre, Navidad feliz, para los niños regocijo de amor. Campanita que va y repicando.
Bueno, y volviendo a Tele Cultural, vamos a leer un poco a Nelson, que nos está colaborando, porque es la introducción al tema. Dice así: yo le pedí una bicicleta y me llegaron con unas medias con un dibujo de bicicleta. Y con esto vamos a preguntarle a la mesa de trabajo qué pidió y con qué le llegaron. Maestro Cobos.
Bueno, voy a confesar acá un episodio que pasó en mi familia en el año más o menos 88, si no estoy mal, casi con 90. Y yo pedí una bicicleta y efectivamente me llegó la bicicleta, pero a mis hermanos no les llegó lo que ellos pidieron. A mi hermano le llegó una guitarrita y a mi hermano un cassette. Y por supuesto, eso fue como de trauma para ellos, porque cómo así que a Juan sí le regalaron una bicicleta y a ellos no. Y entonces esa himno de que yo les digo de mamá, ¿dónde están los juguetes? ¿Que será que nos portamos mal? El niño no nos quiere. Ellos la escuchan y recuerdan ese momento. Yo digo a mis padres, hijo madre, tener tres hijos y darles a todos por igual era complicado, y cometieron pues un pequeño error ahí, pensaron que iban a salir de esa fácil, y no, ella está a la hora que todavía le cobran ese recuerdo de que pidieron una cosa y les llegó otra. Entonces hay que tener cuidado para los que tienen más de un hijo. Diego, yo imagino que usted tiene que tener un regalo equitativo, porque no puede regalar, o sea, regalos desbalanceados. Hay que tener cuidado con eso. Regalos que recuerdes también cuando uno llegaba a pasar Navidad de una tía o algo, como que ay, llegaron los hijos de fulanito y no tenían regalo, entonces hacían, envolvían un billete de 2,000 pesos en esa época, o de 500, y como por salir de paso, tome, o ay, compre unas medias, unos calzoncillos. Yo creo que el regalo por excelencia de las tías es el par de medias, yo creo que no falta, o los interiores, yo creo que ninguna familia falta. Y mire que yo me pongo a verlo ahora que soy adulto, pues, y digo, es un buen regalo, o sea, pues uno quisiera un juguete, pues, o algo.
Lo necesito, necesito que me regale.
A mí me regalan un par de medias, yo soy feliz. Antiguamente uno ropa como que no, yo quiero es un juguete, pero hoy en día digo, no, que tiene mal un buen par de medias. Yo este año, Diego, como mencionamos en programas anteriores, de la historia de mi sobrino, que ya son chicos más digitales y que quieren más cosas de juegos de video y eso, yo este año sí opté por regalarle a mis sobrinos libros. Quiero dejar como el legado de que, oiga, este man nos regaló un libro, este tipo nos regaló un libro, y que quiere como que quede ahí la evidencia de que quiero que lean, porque no soy partidario de regalar cosas digitales. Sé que les gusta, les encanta a los niños, pero sí quiero que rescatemos ese hábito de la lectura del papel impreso, por lo menos en estas nuevas generaciones que ni idea, que no, ya ni leo. Entonces sí quiero dejar como por lo menos este año me prometí dejarles a mis sobrinos un libro para que deje como la evidencia que quiero que lean y que se desconecten un poquitico de los videojuegos, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿usted esperaba algo y le llegaron con otra cosa? ¿Qué fue?
No, pues digamos que en mi casa y con la situación y demás, pues claro, los regalos siempre estaban alrededor de la ropa, ¿no? Yo siempre quería juguetes, muñecos, y de hecho quería carros, quería... A mí me gustan mucho los Lego y los armatodos especialmente. Y siempre quería el más grande, siempre quería el más chévere, pero pues no, digamos que si había plata para la pinta de diciembre, de pronto no se sabía si había plata para el juguete, entonces no todo se podía al mismo tiempo, y entonces bueno, simplemente yo quería, pero ya que no se pudo y ya, pero sí, digamos que era como la ropa, ¿no? Eso sí, era muy tradicional, ¿no? En las familias, no sé, casi mi mamá era como importante, bueno, ¿qué te vas a poner el 24? ¿Qué te vas a poner el 31? Y pues afortunadamente sí estrené, eso sí, Estrenaba tanto el 24 como el 31.
Sí,
y, pero este año, sí, y este año sí no se ha comprado. Yo hace rato, después de la pandemia, digamos con la pandemia, casi no he comprado ropa nueva, de hecho.
Digamos, yo recuerdo mucho, en mi casa, pues también somos tres, éramos tres hermanos. Yo y dos hermanas. Y pues yo pedí un Transformer grande, pero pues sumáramos tres, llegó un Transformer pequeño. Y mis hermanas pedían una serie de muñecas y, digamos, conseguían la muñeca que era. Recuerdo mucho una anécdota que mi mamá consiguió una muñeca que en su época se llamaban Repollas, pero no consiguió la muñeca que quería mi hermana, sino que consiguió una que, pues, estaba en oferta. Era una Repolla Café. Y apenas llegó, pues mi hermana no le recibió la Repolla Café. Eso fue un poco chistoso y anecdótico al final. Y digamos, y en este sentido también me gustaría mostrar lo siguiente. Yo soy el hermano mayor y a medida que iban pasando las navidades, mis regalos iban disminuyendo. ¿No les pasó eso, compañeros?
Sí, claro. Usted decía, Diego, que niño, yo recuerdo hablar que usted me dijo, Diego, sé que tiene ya hijos más grandes que yo, me decía, Diego me decía, niño pequeño, problemas pequeños, niño grande, problemas grandes. Pasa lo mismo con los juguetes. Un niño pequeño, usted con cualquier carrito ahí lo contenta, pero ya un niño grande ya es un juguete un poquito más caro y como que ya, obviamente, los juguetes van disminuyendo.
Y no digamos eso también, pero digamos eso que yo les decía, que uno acostumbraba cuando estaba chiquito a ver esos pesebres o esos árboles de Navidad cargados de regalos. A medida que uno va creciendo ya, pues ya como que llega el punto en donde recuerdo mucho la Navidad del 2000, en donde pues yo no destapé nada, ¿ya? Ya usted está grande, ya deje que los otros destapen, usted le estamos pagando la universidad, no moleste.
No, para el 2000 usted ya tenía 18 años, da poco.
Este tipo de cosas también ocurren, y lo que decía la profesora Luz Elena era que uno ya no pedía cosas, sino simplemente pues se iba con los papás a que le compraran ropa, ¿ya? Hoy en día uno estaría feliz de que los papás de uno lo llevaran a comprar ropa o le compraran algo. Pero digamos, en ese sentido también, esto de los regalos se ha convertido para los niños en una obsesión. Y comienzan a pedir cosas y cosas y cosas y ya no les gustan lo que piden. Y digamos, yo con mis hijos, pues sí tenemos, con la mamá de ellos, pues tenemos eso de que se les compran las cosas que necesitan. Entonces, no sé, una cama, un escritorio, se hace un gasto, pero que sea un gasto que uno sepa que le va a durar durante mucho tiempo. Bueno, y ya para terminar me gustaría que nos contaran un poco, cada uno de ustedes, cómo va a ser o cómo espera que sea estas fiestas, cómo las van a celebrar, pues ya que estamos en post-Delta y entrando a Omicron. Eso parece como si estuviéramos hablando de una novela distópica, pero pues con lo que decía la profesora Luz Elena, no dejan descansar y ya comienzan a pedir carnet y que el carnet ya no sirve y que toca volverse a vacunar y demás. ¿Cómo piensan o cómo creen que van a ser estas fiestas para ustedes, profesor Cobos?
No, yo espero que sean ya más de unión familiar. Ya han pasado 2 años largos en que no hubo ese contacto físico y ya siento que la gente está un poco más confiada y está más dada al abrazo familiar. Y yo espero que sea una Navidad muy en familia. Creo que tenemos represado muchas emociones, entonces espero que sea una Navidad más de unión. Yo quiero hacer un llamado aquí también a la mesura, como le contaba Diego, a que la gente anda muy afanada. Y espero que dejen de correr, que piensen que alguien en casa los espera. Y espero que sea una Navidad muy tranquila, muy en familia, de mucha comida, de mucha oración, pero sobre todo de sin afanes, sino que estemos como más prestos a disfrutarla, a vivirla en familia, sin ningún tipo de afán. Yo reitero, he visto mucho, mucho accidente de tránsito, no solo en carretera, sino en ciudad. Y por ese afán de ir a comprar, por ese afán de llegar rápido, no sé. Que tengan calma, porque créanme que a mí me pasó y le puede pasar a cualquiera, a que por el afán no queda sino el cansancio. Entonces espero que pasen Navidad tranquilos en familia, sin ningún tipo de afanes.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿cómo espera pasar esta Navidad o estas fiestas?
Sí, también pues con los amigos, con la familia. Me parece que pues yo creo que algo que hay que insistir es, las vacunas funcionan, perdón si introduzco así el tema, finalmente creo que es posible decirlo ahora, funcionan no, en la medida en que no causan, que la enfermedad no causa muerte o que la enfermedad no se convierte en algo más grave, ¿no? En una enfermedad más grave, la infección, digamos que seguirá, el virus seguirá circulando. Pero algo que le permite a uno estar más o menos tranquilo es que las vacunas sí ayudan y creo que ya con esto de ya gran parte, por lo menos más de 20 millones de personas en Colombia lo tienen y los datos y las estadísticas no lo dicen, ¿no? Entonces yo creo que ya con esa, digamos, con ese respiro que nos puede dejar las vacunas, pues que nos pueda ayudar también a vivir una Navidad más tranquila. Sin embargo, pues es ese llamado precisamente a las personas que no se han vacunado a que lo realicen, precisamente a que lo hagan. Sé que está dentro de la libertad, quizás. Es una gran discusión, ya la hemos tenido en la decisión. Sin embargo, bueno, claro, las personas que decidan no hacerlo, pues también que desde su libertad asuman cómo se van a reunir con los otros, ¿no? Porque es que a veces es como que no quiero vacunarme, pero ¿qué actitud o qué acción generas para que evidentemente cuides a las otras personas? Pues se cuide a sí mismo y cuide a los otros. Entonces es como tomar unas medidas por ahí y por el otro lado, pues continuar con eso, por las personas que sí lo quieren hacer. De hecho, con el tercer refuerzo, que ya parece ser que nos... No sé, una compañera también del trabajo me decía que el 21 de diciembre podríamos, los de la mediana edad, acá que están añorando sus legos, los de la mediana edad podemos vacunarnos a partir del 21 de diciembre en la tercera dosis, ¿no? Y que eso es, yo creo que nos, por lo menos es lo que nos puede mantener y seguir manteniendo un poco más tranquilos frente a ese virus que circula.
Bueno, yo pues por mi parte pasaré unos días con mis hijos, otros días con mis padres, espero poder viajar a la ciudad de Cali y medio disfrutar de esa feria cultural que van a hacer, espero hacerlo pues sin aglomeración. Y también yo los invito a eso, a las personas que no se han vacunado, sean responsables, porque en cierta medida el problema no es con el que está vacunado, sino con el problema es con usted que no está vacunado, que de pronto se puede enfermar si es irresponsable y va y se mete una aglomeración y todo este tipo de cosas. Y también ser muy consciente de que, digamos, hacia dónde va esto es que, pues, no es que haya una discriminación, pero sí van a pedir carnet y de pronto no lo dejen entrar a algunos sitios privados, pues, porque no está vacunado. Y con esto, pues, ya terminamos el año. Espero que les haya gustado nuestros programas de Celebre Cultural. Ya nos notificaron que seguimos el próximo año, eso me alegra mucho y creo que a los de la mesa de trabajo también. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master está el señor Nelson Duarte, con el que esperamos vernos el otro año presencial allá en cabina, y también los esperamos ya sea el jueves o cuando nos toque en vivo. Esto fue CLE Cultural 2021. Nos vemos en 2022.
Abrazo, sí. Compañero, abrazo a todos y a todas. Y a Néstor también, por supuesto. Feliz año.
Feliz año.
Un abrazo para todos. Chao, chao.
Que mis labios han jugueteado en tu piel, que soy la mitad de tu ser. Recuerda lo llegado, Nay. Pero sé que tú te tendrás que acordar. Yo sé bien que tú no podrás olvidar. Que mis labios han jugueteado en tu piel, que soy la mitad de tu ser. Aguárdalo bien, Adonai.
Porque te cansaste, Adonai, no me esperaste, Adonai. Te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. Porque te cansaste, Adonai, y no me esperaste, Adonai. Te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.